José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
10 minutos para las 3 de la tarde, jueves 20 de octubre. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura y arrancamos con algo que te adelanta hasta ahora la cadena COPE, relacionado con el caso de la desaparición en Monesterio de Manuela Chavero. Según ha podido conocer COPE, la investigación avanza a pasos agigantados y se maneja ya un listado de sospechosos relacionados con este caso. Ese listado oscila entre las 3 y las 5 personas. En este momento, los encargados del caso buscan pruebas y pesquisas más contundentes para relacionar definitivamente a estas personas con la desaparición de Manuela. En pocos días conoceremos más detalles acerca de este asunto en el que, recuerda, hace algo más de un mes trabaja la UCO de la Guardia Civil. Como decimos, la última hora te la está adelantando COPE, entre 3 y 5 personas están en el listado de sospechosos relacionados con la investigación de la desaparición de Manuela Chavero. También la última hora están los juzgados, porque finalmente será el 7 de noviembre cuando comience el juicio en el juzgado número 3 de Don Benito del accidente de tráfico de Castuera que consternó a toda España en mayo de 2014, en el que fallecieron 5 niños de entre 12 y 15 años de Monterrubio de la Serena y otras 13 personas resultaron heridas. Recuerda que en el accidente estaban implicados el microbús donde viajaban los jóvenes y una excavadora. Por ahora, el único imputado es precisamente el conductor de la máquina, aunque su defensa incide en que también debe ser imputado el conductor del microbús por exceso de velocidad. Y también, otra última hora está en la asamblea. 6.088 hectáreas afectadas en 653 incendios en lo que va de año, de ellos la mitad que se quedaron en conatos. Del total de hectáreas afectadas, 4.400 en la provincia de Cáceres y la gran mayoría de ellas son de monte no arbolado, especialmente matorral. Son las grandes cifras que acaba de anunciar la consejera de Medio Rural en la Asamblea de Extremadura una vez que finalizaba el periodo de alto riesgo de incendios en la región el pasado domingo. Begoña García Bernal ha señalado que no han ayudado las altas temperaturas.
Se deduce un hecho objetivo. Los técnicos y los profesionales han trabajado en un entorno muy adverso, con un clima muy propicio para los grandes incendios.
Los incendios más graves han sido los del término municipal de Cáceres junto al río Salor de julio, que calcinó casi 1.500 hectáreas, y el de Garganta de los Infiernos en agosto, con 1.093 hectáreas afectadas. Y también reacciones desde Extremadura al escrache sufrido en la Autónoma de Madrid por un grupo de encapuchados que reventó una conferencia de Felipe González. El presidente de la Conferencia de Rectores de España y rector de la Universidad de Extremadura, Segundo Píriz, ha señalado en Herrera en COPE que los implicados en el escrache pueden ser sancionados.
Bueno, yo creo que la universidad tiene que abrir una información reservada, lo mínimo que tiene que hacer, creo que cualquier rector, cuando suceden unos hechos de este tipo, efectivamente habrá que ver si las personas que ayer hicieron esta barbaridad son estudiantes universitarios o no, pero desde luego si son estudiantes universitarios entiendo que merecen una sanción.
Así viene este jueves en el que hemos tenido que lamentar un accidente esta mañana. 2 personas han resultado heridas en una salida de vía cerca de San Vicente de Alcántara. Los heridos son un hombre y una mujer de 73 y 65 años respectivamente. Y en cuanto al tiempo, cielos poco nubosos en la mayor parte de Extremadura. Hay probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa en el norte de la región. Las máximas hoy oscilarán entre los 23 y los 27 grados. Son las 2 y 53. Escuchas COPE Extremadura y te estamos contando la última hora de la región.
Siempre lo hemos tenido claro. Ya desde la legislatura pasada le pedimos al anterior gobierno que pusiera en marcha un servicio de intermediación bancaria para ayudar a familias en riesgo de desahucio y villa desahuciada. En el 2012, en julio del 2012, el Grupo Parlamentario Socialista, entonces en la oposición, pidió al señor Monago que implementara este servicio en nuestra comunidad autónoma porque se había demostrado que en el País Vasco venía funcionando. Era un servicio de protección y acompañamiento a las familias que para renegociar las hipotecas y para evitar el desahucio. Y nosotros lo teníamos claro, por eso en cuanto el presidente de la Junta tomó posesión, pues lo primero que hizo fue trabajar desde el minuto uno por eso, por evitar que haya desahucio en Extremadura para aquellas familias que no puedan pagar. Es un objetivo, digamos, muy ambicioso, pero en eso estamos.
Esta información de servicio público ha sido facilitada por la Junta de Extremadura. En otoño Extremadura sabe a paseos por el bosque, a rutas por parajes secretos, sabe a tapas, a carrillera, a setas, a castañas, sabe a escenario natural de las más grandes historias jamás contadas. En otoño Extremadura sabe. ¿Lo sabes tú? Junta de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Sigue adelante la Ley de Emergencia Social de la Vivienda de Extremadura, una de las leyes claves del programa electoral de Fernández Vara. Hoy ha superado en la Asamblea la petición de devolución por parte de los grupos de la oposición. Tanto para PP como para Ciudadanos, esta ley es inconstitucional.
Que hay fundamentos sobrados para que estos sean suspendidos cautelarmente por el Tribunal Constitucional y que hay fundamentos sobrados, por tanto, para que estos sean declarados inconstitucionales.
Pero a quien no pueden engañar ustedes son a los extremeños, porque luego esto no se va a poder llevar a cabo y ustedes lo saben. Ustedes lo saben, que adolece de vicios importantes de inconstitucionalidad.
Una ley que también ha pedido Podemos que se retire, pero incluyendo un texto alternativo con la dación en pago y que tampoco sigue adelante. El diputado morado Daniel Hierro recrimina al PSOE extremeño su actitud ante un gobierno del PP en Madrid.
Si sabemos que mientras haya un gobierno en el Estado del Partido Popular no van a prosperar leyes verdaderamente efectivas para acabar con el problema del no acceso a la vivienda de millones de personas en este país, ¿por qué están pidiendo ustedes la cesión del Partido Socialista de su partido?
Y el consejero de Políticas Sociales, José María Vergeles, recrimina a la oposición su punto de vista y apuesta por esta ley para acabar con los desahucios de aquellas personas que no pueden pagar. Esto ha ocurrido en la Asamblea, donde se ha vivido un nuevo enfrentamiento entre Monago y Fernández Vara. El líder del PP recrimina a la Junta que la región se está parando como una bicicleta cuando se deja de pedalear, con un crecimiento ralentizado y con datos que indican más parados y menos afiliados a la Seguridad Social. Vara responde echando en cara al PP, que dejó 600 millones en facturas pendientes cuando gobernaba.
Yo creo que ya se ha terminado el tiempo de las promesas ante notario, ya se ha terminado el problema de la herencia recibida, ya se ha terminado el tiempo de quejarse. Dele a los pedales, que esta máquina puede terminar parándose. Muchas gracias.
Siendo verdad las cifras que le he dado, esos no son los indicadores más importantes, señor Monago. Los indicadores importantes son los que tienen que ver con la vida de las personas. Tienen que ver con los niños, sí, claro, les aburre hablar de la vida de las personas. Los niños que van a la escuela en autobús y que no iban. Los que estaban escondidos en los cajones de las listas de espera del SES. Sí, los que estaban en las colas de la renta básica.
Tensión ha habido en otro pleno, en este caso en el Ayuntamiento de Cáceres, donde se ha aprobado hoy, gracias al sí del PP y de Ciudadanos, el nuevo contrato de la zona azul. Se aumentan a las 2070 las plazas de pago y también la subida en 10 céntimos en el billete sencillo de autobús urbano. Pleno donde se han protestado los vecinos y de donde han tenido que ser desalojados por la policía local. Este era el momento.
¿Puede desalojar al público ante la imposibilidad de continuar el pleno y que se recoja en el acta cuántas manifestaciones injuriosas e insultos se han proferido en esta sesión?
Y ya conocemos más detalles acerca de la manifestación convocada para este sábado 22 de octubre en Badajoz. Por un tren digno ya es el lema elegido para esta marcha, que partirá a mediodía de la avenida de Huelva y finalizará en la Plaza Alta de San Francisco de la capital pacense, donde el actor Alberto Amarilla leerá un manifiesto. Los agentes sociales esperan que sea un éxito.
Un tren que nos permita tanto el transporte de mercancías como de pasajeros en las mismas condiciones que lo hacen personas y empresas que están radicadas en otros territorios de nuestro entorno, que no hay que irse tan lejos y que ahora mismo de los que los extremeños y extremeñas no disponemos.
Fundamental tener unas infraestructuras adecuadas y dignas, unas infraestructuras donde puedan entrar tanto pasajeros o personas como mercancías.
A que haya mejoras en las infraestructuras para la región.
De despoblación se habla hoy en Montánchez. La Diputación de Cáceres trabaja en un gran pacto político y social para evitar la pérdida de población en nuestros municipios. Y es que según las estimaciones del INE, Extremadura podría perder unos 66.500 habitantes hasta 2031. Rosario Cordero, presidenta de la Diputación cacereña.
Es una comisión que va a estudiar cuáles son las medidas que en la provincia de Cáceres tenemos que tomar contra el despoblamiento y que el presupuesto de la Diputación de Cáceres existirán unas partidas para que después esas medidas que salgan de esta comisión se lleven a efecto.
Y ya está todo listo para que este fin de semana visite Extremadura el equipo de nuestro programa de COPE Fin de Semana de Cristina López Lichting. Te recordamos que emitirán en directo desde las 10 de la mañana, tanto el sábado 22 como el domingo 23 de octubre, para toda España desde el Parador de Zafra, con el objetivo de promocionar el turismo, la cultura y la gastronomía rural de Extremadura durante estos meses de otoño, donde la región ofrece hasta 130 actividades muy variadas para disfrutar de nuestra tierra. 2:59, deportes, Rodrigo Morán.
El voleibol de élite regresa a Extremadura este fin de semana. En Superliga Masculina, el Electrocas Cáceres debuta en el pabellón multiusos el sábado a las 6 ante el Textil Santanderina. Será partido de la segunda jornada tras perder 3-0 ante Palma. Y en Superliga Femenina, el Extremadura Arroyo también debuta en casa el sábado a las 7 ante el Phil Volley Alcoendas. Al igual que el Electrocas Cáceres, el Arroyo en Liga Femenina también perdió en la jornada inaugural 3-1 ante el Aris. Además, también vuelve la competición para el Hotel Río Carnaval Badajoz de la Superliga 2 masculina, que recibe el sábado a las 8 en el pabellón Las Palmeras a la Universidad de Valladolid.
Pues con este apunte llegamos a las 3, ahora a la tarde con Expósito.